Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Por supuesto que la noticia del día de hoy, que definitivamente el Español ha hecho efectiva la cláusula de compra de Lucas Vázquez hasta el año 2019. Hay unas condiciones por medio ahí de recompra del Madrid que tiene que pagar, etcétera, etcétera, si se quiere hacer nuevamente con los servicios del jugador. Y de todo esto, por supuesto, vamos a hablar en los primeros minutos con nuestro compañero Quique Iglesias, que lo ha explicado en Sportscope. Teóricamente, entre, bueno, mañana no creo, pero el viernes se puede hacer ya oficial la renovación de Óscar Perarnau como director deportivo del Real Club Deportivo Español para las próximas 3 temporadas. A partir de ahí, posiblemente se vaya a producir algún tipo de movimiento a nivel de fichajes, o que el primer fichaje está claro que es el de Lucas Vázquez. Lo decíamos, que independientemente de que Óscar no hubiera renovado aún, él tiene contrato hasta el 30 de junio, igual que Jordi Lardín, que les adelanto que a las 8:20 vamos a poner una entrevista con Jordi Lardín, una entrevista que hemos grabado hasta hace 5 minutos, que un poco más nos pilla aquí el toro, y no se la pierdan, con detalles importantes sobre el B, el futuro del fútbol base, opinión, por supuesto, sobre Sergio González, su renovación aún no completada tampoco, hasta que no renueve Perarnau. Ha dado muchísimas explicaciones y, sobre todo, un mensaje a mi amigo Ángel Sánchez Vergada, que no se pierda la entrevista por todo lo que va a traer consigo el tema del B. Les adelanto simplemente que Jairo y Robert Correa van a seguir en el B, bueno, con fit más que en el B, van a seguir como jugadores del Español, pero posiblemente Jairo se vaya cedido, dependiendo también de lo que pueda pasar con Sergio, Estuani y Caicedo, y que Robert Correa, la lógica, si no pasa nada, es que haga la pretemporada con el primer equipo. Si convence del todo a Sergio, se quede como segundo lateral. Ayer ya saben que estuvimos analizando con nuestros tertulianos cuál era un poco la situación del primer equipo. No vamos muy desencaminados. Además, ayer decíamos el tema de Lucas, que se iba a hacer efectiva la compra la opción de compra que tenía el Español de 2 millones, y por lo tanto no ha tardado el Español ni 24 horas, desde que ayer lo comentábamos, que al final Lucas Vázquez es en el fondo el primer fichaje de la temporada del Real Club Deportivo Español. Yo tengo aquí la lista de lo que hablamos ayer, esa lista me la voy a guardar fetén, porque en esa lista también hablábamos de jugadores del filial, como eran Raíllo, Jordán y Marc Caballé. Repito que estos 3 jugadores tienen ficha del primer equipo junto a Duarte, pero que no significa que, por ejemplo, Jordán se quede en el primer equipo o que Marc Caballé se quede en el primer equipo. A esta lista habrá que añadir lo de Jairo y Robert Correa, pero Jairo tiene muchas opciones de marcharse cedido a un primera o a un segunda A, y que Robert Correa dependerá muchísimo de la decisión también de Sergio sobre el tema del lateral. Si Javi López deja de ser lateral, Robert hará la pretemporada, porque además Sergio conoce a Robert Correa, y si le convence es posible que sea el segundo de Arbilla, si Arbilla, como dicen algunos, no se va al Everton. Yo quiero añadir un tema que a mí tengo la sensación que lo hemos comentado muchas veces y que alguno no se lo cree. Cuando en este programa damos una serie de noticias, porque se han dado muchísimas, nunca hemos querido generar un cierto alarmismo. Lo digo porque hace 2-3 semanas en muchos medios de comunicación se habló de que no se iba a comprar a Lucas Vázquez, de que si el famoso recorte económico, nada, que íbamos otra vez a estar en acoso y derribo. Muchas de estas personas, que algunos son oyentes, que han rajado lo increíble y lo no increíble, de vez en cuando deberían reconocer que a lo mejor se han equivocado con el tema Lucas Vázquez, muchos oyentes se han equivocado diciendo, seguro que no los compramos, ya está el presidente que no se entera de nada y que seguro que lo vamos a perder y lo va a comprar otro equipo. Yo esto lo he escuchado. Y yo siempre les he dicho que la opinión de los oyentes no es mi opinión. Y cuando yo les he comentado una cosa, yo asumo lo que digo. Yo no puedo asumir la opinión ni de Ángel Sánchez Vergara, ni de Vicenç Sauqué, ni de José María Mieder, ni de Quique Iglesias que está aquí, ni la de Román, ni la de los senadores. Yo no estoy en su persona. Y es una opinión no de Tiempo de Español. La opinión de Tiempo de Español la tengo yo. Ellos dan su opinión personal. Se pueden equivocar, no se pueden equivocar, pero no se puede vincular. Es como, no es que en Tiempo de Español han dicho que Lucas Vázquez no va a seguir, porque el presidente no se entera de nada y porque no lo quieren. Eso no lo dice Tiempo de Español. Lo dice uno, dos o tres oyentes, que a lo mejor todo lo ven mal. Por lo tanto, vamos a intentar centrar todas estas cosas. Que a mí no, a ver, que cada oyente, repito, tiene su opinión sobre cualquier tema que atañe al Español. Pero eso es simplemente una opinión personal de un oyente o de un tertuliano, pero nunca es la opinión del programa. La opinión del programa la hago yo, como presentador y director y como el que sirve los cafés. Igual, todo. Pero no lo demás. Eso que quede claro, porque a veces Quique y yo hemos tenido unas discusiones aquí sobre diversos temas. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es verdad, no es verdad, que hemos tenido debates sobre un jugador, otro jugador. Que
y se lo seguiremos teniendo.
Pues ya está, pero eso no es mi opinión, es la opinión de él. Y yo sí que represento la opinión de Tiempo de Español. Pero él es una opinión de un periodista, de un compañero, y que hoy nos va a explicar también el momento estrella que ha sido la noticia de lo de Lucas Vázquez. Hacemos una pausa a las 7 de la tarde y 9 minutos, y el momento estrella de hoy son dos. El primer fichaje, el de Lucas Vázquez, y la entrevista que escucharemos dentro de una media hora con Jordi Lardín.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros, plan PIBE incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbash, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Trofeo al Globe, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Globe, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben que hoy tenemos dos grandes momentos estrella. El ok definitivo del Español para pagar a Lucas Vázquez o al Madrid, que Lucas Vázquez se quede en el Español, esa opción de compra que el Español acaba de hacer efectivo en el día de hoy. Y también la entrevista con Jordi Lardín. Estamos, a lo mejor, a lo largo de estos próximos minutos podemos tener alguna sorpresa, no lo sé. Pero lo importante es que si es sorpresa, siempre será un momento estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a vivir ese primer momento estrella con una noticia que algunos dudaban y todo, que Lucas Vázquez se quedara en el Español. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Al final, la lógica ha imperado y es que era uno de los objetivos tanto de Sergio como de Óscar, que Lucas se quedara y que el español hiciera efectivo el pago de la cláusula famosa.
Me hubiera sorprendido mucho que no se hiciera, porque desde el club se dijo, lo vamos a hacer, estamos hablando con los abogados, estamos revisando el contrato para que no haya ninguna duda contractual. Me hubiera parecido muy raro que no lo hicieran. Y además es que las condiciones que hemos contado son muy buenas.
Bueno, vamos a recordar esas condiciones que Kike ha contado también en Sportscope mediodía.
Que no es ninguna noticia, sino
para
recopilar un poco todo. Es decir, el español pagará ahora en julio 500.000 euros al Real Madrid y después, hasta 2017, tiene tres plazos, como dos plazos, en este espacio de que casi dos años, para pagar 500.000 en cada plazo. Total de la operación, 2 millones de euros. ¿Qué pasa si Lucas hace una temporada extraordinaria, la temporada 15-16, y el Madrid...
Este año se queda aquí.
¿Este año?
La 15-16 se queda aquí.
Sí, bueno, ahora hablaremos dentro de un rato si viene un equipo extranjero y lo quiere fichar ahora mismo. Pero bueno, en principio tiene contrato para jugar con el español en la temporada 15-16. Si la 15-16 el español hace una temporada estupenda como la que ha hecho, y Benítez, por ejemplo, Rafa Benítez, entrado del Madrid...
Si sigue, y si
no le han echado, dice, yo quiero un extremo derecho, quiero a Lucas Vázquez, el español va a cobrar 3 millones de euros el 30 de junio del 2016. Es decir, que en un año, beneficio de 1 millón de euros para el español, y has gozado del jugador
siempre que sea
una
el Madrid.
Temporada. Siempre que sea el Madrid, siempre tiene un derecho preferencial. Esta misma operación puede suceder dentro de dos temporadas, es decir, después de la temporada 2016-2017. Después de dos años en el español, el Madrid lo quiere recuperar...
El entrenador que esté en el Madrid...
Sea va a tener que pagar,
o sea Mourinho o Carleto otra vez.
Eso es. Va a tener que pagar 4 millones de euros al español.
Si lo habremos amortizado, porque estará más amortizado el fichaje, y nos llevaremos 4 millones.
Es decir,
que ya no será. A ver, si es de un año a otro, la amortización es más pequeña, y por lo tanto, sí que el beneficio es más pequeño. Pero en dos años, tú ya has amortizado al jugador, y esos 4 millones no son 4-4, que te habrá costado 2. Pero al amortizarlo en dos años...
Y tendrás que pagarle también su sueldo.
Bueno, pero eso ya es otra historia. Pero bueno, que no está mal 4 millones.
Yo creo que una muy buena operación para el español.
Hablando solo del Madrid.
Bien, durante estos dos próximos años, es decir, desde ya mismo hasta el 30 de junio del 2017, cualquier equipo que venga a intentar fichar a Lucas Vázquez no tiene una cláusula de rescisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque cualquier oferta que venga dirigida al español tiene que pasar
por el Madrid,
por el tamiz del Madrid. Claro. Es decir, soy el Manchester City. Voy a ofrecer 10 millones por el futbolista, señor español.
A ver, yo te pregunto, Quique. Viene el City, como dices tú.
Sí.
¿El City tiene que hablar con el español o con el Madrid?
Bueno,
Claro, el español dirá... te damos 10, pero el español le tiene que decir a Madrid, oye, que el City nos da 10.
Bueno, a ver, es más fácil que el español diga sí a 5 millones del City que el Madrid. No sé si me entiendes. Sí. Yo te iba a contar una cosa muy, muy fácil. El Manchester City llama al español porque este jugador es del español. Va a llamar al español. Y le va a decir, yo quiero pagar 10 millones por el City, por Lucas Vázquez. Uh-huh. De los cuales 5 le tocarían al español y 5 al Real Madrid. Si al Real Madrid le parece bien la operación y al español también, adelante.
Sí, pero pues lo que te decía, que si el Madrid dice, no, 10 millones es muy poco por Lucas.
Que son 5 sí, para el Madrid.
Y 5 para el español.
Tiene derecho de veto el Madrid. El Madrid puede vetar cualquier tipo
por
de operación.
Por eso que es mejor que llame al Madrid y diga, oye, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar por Lucas? 20 millones, vale. Oye, español, te damos 10 porque el Madrid se lleva otros 10.
Bueno, por eso.
Porque a lo mejor al Madrid le interesa.
El Madrid le puede al City, yo no quiero cobrar por Lucas menos de 7. Pues prepare usted 14.
Claro.
7 para el Madrid, 7 para el español.
Porque a lo mejor Lucas puede entrar en un cambalache de algún jugador, que ese jugador te vale 10, dice, bueno, pues te damos a Lucas, vale, pues son 10 que el Madrid no cobraría porque sería por el cambio, pero 10 que sí que cobraría el español.
Bueno, esta es la historia. 50-50 con el derecho a veto del Real Madrid. A partir del 30 de junio de 2017, pongamos el caso que ha hecho dos temporadas el Lucas español, ha jugado 2 años más en el Español, desde ahora hasta el 2017, y el Madrid no le ha interesado ni repescarlo, ni ha venido ningún equipo con suficiente dinero como para ficharlo. Es decir, se queda 2 temporadas más aquí. A partir del 30 de junio del 2017, el Español será el propietario del 100% de los derechos del Español y del jugador, y entonces la cláusula será de 15 millones de euros.
Bueno, yo creo que es proporcionar todo lo que se produce desde a partir de esta temporada. Pero, por ejemplo, es lo que te decía, Quique, si esta temporada, ahora estamos en verano, en pretemporada, viene el City y dice, quiero a Lucas Vázquez, ¿qué pasa?
¿Cuánto usted está dispuesto a pagar?
Ah, entonces es lo mismo. Mientras el Español compartan, digamos, los derechos del jugador o tenga el derecho preferencial, no hay cláusula.
Porque el Madrid la puede votar. Es decir, si vienen con 150 millones y al Madrid no le da la gana, no se vende.
Con perdón, menuda nos haces. Con 50 millones.
No será así. Pero, es decir, el Madrid tiene derecho a vetar cualquier tipo de operación, aunque al Español le sea muy beneficiosa.
Ya.
Se entiende que lo que le vaya bien al Madrid le irá bien al Español. Es claro. Decir, si el Madrid le va bien 6 millones, imagínate al Español 6 millones. Con lo cual serían 12 total.
Pues leer, Quique. Bueno, no. Estamos negociando una cosa. A ver. Yo creo que, repito, es una buena opción y, por lo tanto, creo que... Ya, pero dice, me vuelve a contestar lo mismo. Quique, tú dile que sí, ya está. Dice que me espere.
Claro, claro.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Estamos intentando, lo podemos decir, ¿no?, hablar con Lucas Vázquez, pero hay que pasar un filtro. Y por lo tanto, para hacer 2 preguntas, vamos a aprovechar que ya se ha explicado todo este tema para hacer una pausa, pero una pausa de sueños, porque nos vamos a ir a Gama Natura. Siempre es bueno irse a Gama Natura para diseñar los sueños. Las 7 de la tarde y 19 minutos, repito, estamos en directo, sintonía Tiempo de Español. ¿Tú qué crees, Quique? ¿Que será que sí o será que no?
Será que sí, lo que pasa es que tienes un enlatado hoy estupendo. Entonces...
Sí, pero bueno, no hay prisa. Yo no tengo ninguna prisa, ya sabes que aquí nunca hay prisa.
No, hombre, y ahora que estamos en momento de sueño.
No, y además hay algo que cuando hay estas cosas es bueno poder explicarlas tranquilamente. Bueno, vamos con Gama Natura, ya sabes que Gama Natura siempre diseña tus sueños, la mejor ropa de cama para tu hogar. Sábanas, fundas nórdicas, colchas, toallas, todo esto lo vas a encontrar en las tiendas especializadas, sobre todo en textil del hogar, descanso y decoración, como La Perla Gris y Atmósfera Home. Gama Natura tiene además, que distribuye las mejores marcas y licencias infantiles de Disney, como Mickey, Minnie, Frozen, Cars, Spider-Man, Minions, y también sin olvidarnos de las marcas para la gente como nosotros. Lo pasa que ahora ya sabes, pero yo te recomiendo que cómprate ahora una funda nórdica, está mejor de precio, una buena sábana para el invierno. Ahora dirás, ¿ahora yo para qué quiero? Pues no, aprovecha ahora porque te saldrá mejor de precio, tendrás una mayor gama, porque luego, ¿qué te pasa? Que cuando lo quieres comprar en otoño, noviembre, diciembre...
Va todo el mundo.
Ya, exacto, todo el mundo lo tiene. Es como el tema del aire acondicionado. Cómprate el aire acondicionado en enero, que saldrá siempre mucho mejor y podrás encontrar muchas más cosas. Gama Natura tiene además marcas como Pertegaz y Privata, pero cualquier tienda, sobre todo especializada en el tema del hogar, descanso y decoración, siempre tiene lo mejor de Gama Natura. Entra en La Perla Gris, en Atmósfera Home, y puedes ver todo lo que puede hacer por ti Gama Natura a través del Facebook de Gama Natura y también en www.gamanatura.com. Gama Natura diseña tus sueños con la mejor ropa de cama para tu hogar. Recuerda, sábanas, fundas nórdicas, colchas, toallas, todo lo vas a encontrar en Gama Natura, empresa líder del sector textil del hogar. 7:20, ¿este va a llegar a tiempo o no lo sabemos si va a llegar a tiempo?
Vamos, ¿qué? No sé.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras esperamos la posibilidad... Pues dice un oyente, porque yo creo que es que no está muy por la labor, dice, a ver, yo te pregunto, esto es una pregunta para ti, Quique, ¿eh?
Dime.
Espera, que lo estoy mirando, la pregunta. espérate, porque llevamos aquí un lío entre el Facebook y todo esto.
Esto es un programa de autor,
y el chat. A ver, si se abre esto, a ver, espérate que lo encuentre. Ver,
las preguntas de tus oyentes para mí me inquietan.
No, a ver, no, habla sobre el tema de Lucas, dice. A ver, dice, pero el Madrid tiene que haber establecido un mínimo, tiene que tener una cláusula, si no se lo rifan varios. No entiendo el contrato cláusula. Yo creo que ha sido claro que el Madrid pondrá el precio que le dé la gana.
Bueno, y si no, yo supongo que bajo en estas conversaciones que ha tenido el Español con el Real Madrid, debe haber un mínimo establecido de verbal.
Mira,
oye, tú,
el Madrid quiere, por ejemplo, a Berratti. Y el PSG dice, Berratti vale 40 kilos. Dice, bueno, pues 40 kilos yo
dónde,
te doy...
¿De dónde los saco?
Vale.
Pues 15 de Lucas Silva y a ver si puedo sacar 5 por Lucas Vázquez, que claro, se lo vendo al Everton.
Claro.
Y dice, pues a ver si vienen con 10 millones, 5 para el Español, 5 para el Madrid.
Claro. Es que era, yo creo que es así de fácil, es decir, y sencillo.
Yo creo que el Español y el Madrid en estas negociaciones deben haber dicho, oye, tú, por menos de 8 no lo vendemos, ¿de acuerdo? Que ni a ti ni a mí nos arregla nada. Y ya está. Y es que es una gran noticia porque... perdiendo no va a salir el Español.
No, ni mucho menos.
Es decir, o se queda el jugador o se queda con una pasta. Vamos a ver el mercado este verano. No tengo ni idea de lo que puede pasar. Tiene un buen representante este chico, ¿eh?
Yo creo que este año Lucas se va a quedar. En principio. Si el Español...
Y se va a revalorizar.
Claro, lo que pasa es que comprarlo por 2 para venderlo por 3 no ganas mucho.
Evidentemente, si el Español lo vende por 3... el año que viene, el Madrid no lo puede revender, ¿eh?
No, claro.
Se lo tiene que quedar, hasta 2017 como mínimo.
Pero supongamos que sí que viene el Everton, como comentaba Quique, o cualquier otro equipo, y el Madrid dice, no, este jugador lo tasamos en 10 millones, porque el Madrid también puede necesitar dinero. Pues son 5 para el Madrid y 5 para el Español. No, lo tasamos en 15. Serían 7,5 para cada uno. Hombre, comprarlo por 2 y venderlo por... y ganar 7,5... que no serían, bueno, son 7,5 menos los 2, porque en el fondo, aunque pagues ahora 500,000...
Se los tienes que descontar al Madrid.
Claro, se los tienes que descontar al Madrid. No cobrarías los 7,5, cobrarías 6. Pues ya te des cuenta, tú ya pagas ahora los 500,000 y el 1,5 millón que le debes a Madrid te lo descuentan de los 7,5. Pero bueno, son 6 millones.
Por un jugador, en una operación. Son 6
en una
millones
operación,
en una operación,
claro.
En un verano.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que es el primer fichaje de la temporada. El segundo... Claro, que contar a Raíllo, Marc Caballé y Jordán, yo no los cuento como fichajes. Es la realidad, Quique, porque no sabemos aún qué va a pasar.
Sí. Estos fichajes conllevan bajas seguras, que son las dos Christians, Tejera...
Todos. Ayer en la tertulia dimos la lista de los que están fuera.
Yo creo que puede volver Lanzarote, ¿eh?
No. Le quedó un año de contrato. ¿Tú crees que puede volver Lanzarote?
Sí, yo creo que es el único que tiene opciones de volver.
No, yo creo que no. Es que son, fíjate, los dos Christian, que se les va a dar la baja. Thiebi. ¿Cuál es el problema? Thiebi, que si lo podemos vender por 2 kilos estamos todos contentos.
Sí.
Yo tengo la duda de Álex Fernández, porque además como viene de ser de la lesión, claro, hay que esperar un poquito.
Hablé con él el otro día, dice que en 2 semanas empezará a correr y que va a estar listo para la pretemporada.
Luego Germán Parreño no va a seguir.
No.
Tejera se queda en Vitoria. Además creo que le queda el último contrato también. Cler no va a seguir.
No, Raúl Rodríguez ya se fue con la baja.
Y luego está...
¿Y lo de Lanzarote?
El tema de... Mamadou, que ya les adelanto que posiblemente el club le haga contrato profesional, pero lo cedan, al igual que a Jairo. Y el tema de Robert Correa dependerá un poquito del tema del lateral. Y tanto Jordán como Caballé, pues habrá que esperar un poco también la pretemporada, como hacen en pretemporada un...
Hay que recordar cómo se recupera Marc Caballé, que ha estado 8 meses lesionado y ha jugado creo que 7 partidos con el B desde el mes de marzo. Hay que ver qué nivel de fútbol tiene y físico para aguantar una pretemporada y convencer al entrenador. A mí me parece complicado.
Pero él ha estado jugando ya con el B.
7 partidos desde marzo.
Pero que bueno, que como mínimo ya se ha recuperado, que hablamos con él. Que recuerden que Marc Caballé, ahora estoy hablando de memoria, es hijo de una olímpica española de taekwondo y que en Seúl fue medalla, pero que en Barcelona 92...
¿Seúl medalla?
En Seúl fue medalla.
Ah, porque era un deporte exhibición.
De exhibición. Mm. Y en Barcelona, que era deporte ya olímpico, no pudo participar porque estaba embarazada de Marc Caballé.
Embarazada no, pero parida, porque Caballé es del 91, es de junio del 91.
Bueno, pues tenía un año y pico, ahora no, les he dicho que hablaba de memoria porque sé que contó la historia en el programa y es curioso,
sí.
Y es curioso que no pudo ir a los Juegos Olímpicos de Barcelona por eso.
Que recordar que ese chico después de juveniles se marchó al Atlético de Madrid y luego lo repescó para el malagueño Manuel Casanova y luego pues con el tiempo ha acabado volviendo a casa.
Bueno, ¿cómo tenemos el tema? ¿Está todo parado ahí?
Absolutamente parado.
Bueno, es que yo estoy haciendo un poco de tiempo también, porque es que si ponemos la entrevista con Jordi Lardín, son casi 40 minutos, es una entrevista muy interesante, y luego ya volver al tema Lucas es un poco...
Como que no, ¿no?
Claro. Hacemos un último intento, que te dice el personaje, Quique. O si no, podemos ir analizando el tema de la plantilla también. Mientras esperamos cinco minutos más. Yo creo que vale la pena esperar esos 5 minutos, ¿eh? Por si podemos hablar con el protagonista del día de hoy. Bueno, no te pregunté ayer por la lista de los 15.
Me parecen bien. A mí es que...
A mí me ha dicho Jordi Lardín que en estos 15 falta Francisco, que él se cambiaba por Francisco. Lardín es el 11... Que a él le falta Francisco en esta lista de los 15 primeros en la votación.
A ver, pero es que, ¿de qué hablamos? ¿De buenos futbolistas o de futbolistas que han...
representado, es que para mí Francisco ha representado mucho para el español, mucho más que Iván de la Peña.
Venga, acaba de salir la lista de 100 hombres, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Aparte, recordemos, 1 Tamudo, 2 Encono, 3 Laurisen, 4 Luis García, 5 Marañón, 6 Solsona, 7 Pochettino, 8 Coro, 9 de la Peña, 10 Zamora, 11 Lardín, 12 Sergio García, el único jugador en activo en el español, 13 Canito, 14 José María, 15 Sergio González.
El club presenta la lista con los 98 jugadores escogidos en la primera fase del proyecto Gloria als Herois. Después de un mes de votaciones con más de 32.000 aportaciones...
Está muy bien, 32.000 votos, ¿eh?
Gente del español ha hecho un muestreo después de destriar un poco la historia. Se han reunido los nombres de los 98 mejores jugadores de la historia del club que han decidido... Se han decidido dejar 5 puertas sin nombre para el futuro. Es decir, 98 más 5, 103. Son las 103 puertas. La lista... es la siguiente, ya con el número de puertas.
El número de puertas, ya, pues sí. Mira, esto es interesante. No vamos a decir las 98, porque
¿no?
son muchas, claro.
Venga.
Vamos con las hasta la 20, bueno, las más significativas también.
1, Ricardo Zamora.
Me parece bien.
Es que te gustarán todos. 2, Cristóbal.
Bien, aunque no acabamos muy bien todos con Cristóbal, pero bueno, bien.
3, Argilés.
Pensaba que era 3 Torres Mestre. Yo
no. 4, Molinos.
Bien.
Parra, 5, Parra todavía vive. 6, Pochettino. 7, Arcas. 8, Solsona. 9, Pepe Mauri. 10, José María. 11, Rafa Marañón.
Bien, bien.
Entonces luego llega 12, Lardín. Cono.
13, Encono, claro. El 1, Zamora.
El 13, Encono.
Encono.
14, Lauritsen. 15, Gibert. 16, Massana. 17, Orlando Jiménez. 18, Francisco. 19, Moisés Ara. 20, Corominas. 21, Jarque. 22, Joaquín Carril.
23, Tamudo.
Sí, señor. 24, Bantolrá. Padrón, 25. Perico Sole, 26. Javi Chica, 27. Tim Bosch, 28. Pitus Prat, 9. 30, Pablo Zabaleta.
Bueno, yo creo que Zabaleta merecía también una puerta.
Si quieres, tiro para detrás. Uy, aquí hay algo.
Dame algunos significativos.
Joan Capdevila, por ejemplo. 32, ¿quién le iba a decir? Hace un par de años que Joan Capdevila tendría una puerta. Pero bueno, es campeón del mundo.
Y de Europa. Y creo que su comportamiento con el español ha sido exquisito.
Carlos Cameni tiene puerta, la 34. Wolfgang Butke tiene puerta, la 45. La 44 será para Luis García. Canito, la 43. Sol de Villa, la 42. Paco Flores, la 56. Lopo, la 55. Branko Brenović, tu amigo, la 47. Justo la de después de Walter Pandiani, la 46. Coco Bertomeu, mia gol, la 65. Cayetano Rey, la 66. Kiko Casilla, 63. Golobar, la 59.
Hay dos que son Kiko y Sergio.
Sí.
¿Sergio qué número tiene?
Es que no lo he leído todavía. Es que estoy aquí pasando así un poco rápido. Tiene puerta Toni Belamazán, el hombre que metió el gol de la Champions en Pamplona.
No gol de la Champions.
La 61. Voy tirando para atrás. Cayetano Re, Carmelo Amas, Rodilla, Ochoa, Miano, Torres Mestre, la 71. Víctor Sánchez, la 72.
Otro jugador en activo.
Otro jugador en activo. Castelli, Casanova. Mira, Manel Casanova, en 75. Sí,
justo
señor.
También.
Muy merecido.
Muy merecido.
Iván de la Peña, 76.
Bueno, ahí ya tengo mis dudas, pero bueno.
Manolito Zúñiga, David García.
¿David García tiene?
Sí, en la 81. A punto de subir,
bueno,
a primera división.
Yo sé de una persona que estará muy contenta que David García tenga una peña.
Diego Orejuela. Sergio García, en la 83. Dile que no. En la 83, Sergio García. Iñaki Pérez de Rilucea, tu amigo, 84.
Felicidades también, Iñaki.
Sergio González va a tener la puerta 87. ¿Cuál es la de tu abono?
No me acuerdo, nunca he entrado.
Alberto Alvesa, Ernesto Valverde, Pineda.
Ah, no, es que no tengo aquí el carnet, si no lo miraba. Creo que es la ciento algo.
Moisés Hurtado. Y ahora vienen unos cuantos que te van a gustar. Tony Jiménez en la 92.
Mira, esta no me gusta.
¿Y por qué la 92? Yo supongo que fue
por el tema de los Juegos Olímpicos.
Campeón Olímpico. Eloy Pérez, la 93.
Eloy me lo merece, Eloy.
En la 94 es para José Rojo.
Pacheta.
95, el Cholo Martín Pose.
También merecida.
En la 96.
Y Pacheta también, ¿eh?
Sí. En la 96, Ángel Morales.
También.
97, Javi López. Y 98, y última, Manolín Cuesta.
Estamos hablando de que jugadores en activo hay cuatro: Kiko, Sergio García, Víctor Sánchez y Javi López.
Bueno, en activo del Español.
Claro, hablo del Español.
Vale, porque hay otros que todavía están jugando.
No, hablo en activo del equipo.
Sí, a ver.
Con la de Sergio no le hemos pasado.
Sergio García sí, te he dicho sí.
No, Sergio García no. Sergio González sí, pero Sergio García no.
Sergio García, la 83.
La 83.
¿Por y Sergio qué la 83? González, la 87.
Puede ser.
La 83 es su fecha de nacimiento.
Fecha de nacimiento, puede ser. 7:34. Bueno, ya hemos tenido en directo. Lo vamos a intentar. Vamos a hacer una pausa. Si es posible, bien. Y si no, nos iremos con otro momento estrella, que es la entrevista que hemos mantenido con Jordi Lardín. No se la pierdan, porque es muy interesante. Así que antes de buscar otro momento estrella, hacemos una pausa, como siempre, en directo Tiempo de Español, hasta las 8:30.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros, y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
7:35, nos vamos de viaje con Viachas Macubi. Tu agencia de viajes, 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Viachas Macubi, vía Layetana 11. www.viajes-macubi.com.
Del gusto que da.
93-268-0910. Empieza a preparar ya las vacaciones de verano con Viachas Macubi. Prepara también un poquito lo que puede ser la pretemporada del equipo, que hoy ha salido hasta la opción de que se puede ir a Italia. Con Viachas Macubi. Ofertas en hoteles, balnearios, y recuerda también que los mejores cruceros los vas a encontrar en Viachas Macubi. Si tienes más de 60 años y eres del Inserso, recuerda además que puedes hacer tu viaje gestionándolo a través de Viachas Macubi, tu agencia de viajes, Viachas Macubi. 7:36, estamos un poquito así a caballo del... Bueno, estamos en directo, por supuesto, pero estamos a ver si podemos buscar un protagonista, que es el protagonista del día, pero ya saben que hay un, digamos, una... Es una cláusula, no es una cláusula, que... Un protocolo, no sabía la palabra protocolo, que hay que seguir y que llevamos con el protocolo muchísimos minutos. Bueno, gracias a José Luis Gil, gracias también a Quique, que hemos dado la lista de las puertas. Faltaba la puerta de José Luis Gil, pero no está. Gracias, José Luis. Bueno, ya están las 98 puertas que hemos ido un poquito anunciando. Bueno, luego dice... explica también en la nota del club la simbología especial. Dice, a la mayoría de las puertas se les ha asignado un nombre con una vinculación especial. Zamora, el portero español más internacional, tendrá la 1. Dani Jarque, nuestro capitán, por supuesto, la 21. Coro, la 20. La 23, Raúl Tamudo. Mientras la 29 será para Pitus Prat, autor del primer gol en la Liga. Y la 40 para Gabriel Jorge, campeón de la segunda Copa de España. Yo creo que... no sé si alguno... Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. No sé si alguno pensará que falta algún jugador o no. Luego están los famosos vomitorios, que se les va a dar a jugadores mucho más antiguos de los que no han salido en esta lista de 98. De momento, si al final del programa podemos, lo intentaremos. Y si no, pues nos quedaremos sin poder escuchar el jugador estrella del programa de hoy. 7:38, hacemos una nueva pausa y, por supuesto, luego le hablamos con Jordi Lardín de lo humano, lo divino, lo infinito, y no se pierdan de verdad la entrevista con Jordi.
Antúnez, vegem el balanç. Antúnez!
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. De cap? Cap? Cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. romacarabs.com.
Especial, sí!
Siete de la tarde, 39 minutos. Como decíamos, hemos hablado hace unos minutos con Jordi Lardín. A las 7:05 acabábamos la entrevista con Jordi, no podía estar en directo. Y sobre todo nos basábamos un poco en un inicio de entrevista donde yo le preguntaba a Jordi si la entrevista que le vamos a hacer ahora o que le hemos hecho ahora, dentro de dos días no va a servir para nada, porque imagínense ustedes que al final no hubiera renovado Óscar Perarnau. Al fin, yo creo que la cosa está clara, Perarnau va a seguir y Lardín también va a seguir. Esta es la entrevista que manteníamos con Jordi Lardín, repito, hace un poquito más de media hora, es una entrevista extensa. No se la pierdan, porque hablamos no solo de lo que es el fútbol base, de nombres propios, también de él. Y del primer equipo. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
No tiene nada que ver que la entrevista sea hoy miércoles, creo que es día 3 o 4, es que yo ni me acuerdo.
Día
3, no tiene nada que ver, ¿no?
Nada.
¿Tú en algún momento condicionaste tu futuro con el de Óscar?
No, nunca he condicionado mi futuro al de Óscar. Simplemente yo quiero saber con quién voy a trabajar para decidir si quiero trabajar o no quiero trabajar. Si mi trabajo va a salir para algo o no. Si es con Óscar, por supuesto que estaré encantado y estoy encantadísimo de que así sea, porque la línea de trabajo que llevamos es conjunta y porque el trabajo que hacemos en el fútbol base, entre fútbol base y dirección deportiva, pues se ve reflejado en los resultados del primer equipo. Y eso pues hace mucho más gratificante el trabajo de uno.
Bueno, la lógica dice que entre mañana y pasado se anunciará la renovación de Óscar Perarnau como director deportivo. ¿Tú aún no has firmado?
No, para nada. No
¿Vas, firmado, a esperar, ¿Vas a esperar entonces?
Sí, pero no hay ningún problema. Yo cuando firme Óscar, pues me sentaré con Joan y lo arreglaremos en 10 minutos, casi seguro.
Es decir, que es posible que fumatas blancas se produzcan el mismo día y en 10 minutos de diferencia.
Cuando Joan tenga 10 minutos lo arreglaremos, no tengo ninguna duda de que será así.
Cuando tú hablas, cuando yo hablo de Jordi Lardín, hablo de Ángel Morales también.
Sí. Yo en el club, cuando la llegada de Jordi Lardín, llegaron Ángel Morales y Javi Recio. Y hablo de Ángel Morales y Javier Recio.
A pesar de todo, tú estás tomando decisiones porque tú tienes contrato hasta el 30 de junio.
Como Óscar. O lo mismo, nosotros no hemos dejado de trabajar ni un solo día. Nuestro contrato termina el 30 de junio, pero no creo que estamos trabajando pensando que termina el 30 de junio, sino trabajando en un año que viene, que puede ser otro año exitoso para todos.
Bueno, ¿tú crees que Óscar va a renovar?
Lo deseo, sí. Yo creo que va a renovar y lo deseo. Espero que pronto lo anuncien y creo que la masa social del español estará contenta.
Pues yo creo que ha sido como un poco un clamor popular, ¿no? Lo de Óscar y el que tú a lo mejor dejaras el fútbol base por si Óscar se iba. La gente, yo creo que no sé si es de las pocas veces que todo el mundo ha estado de acuerdo de que no era lógico.
Bueno, yo creo que desde el club tampoco ha habido ninguna duda sobre Óscar Perarnau y sobre el fútbol base, en este caso Jordi Jardín, pero estamos viendo momentos apretados económicamente y creo que todo el mundo mira las estrecheces e intenta sacar o restar lo máximo posible. Pero en este caso yo creo que era obvio y lógico que Óscar Perarnau y el español llegaran a un acuerdo y que lleguen a un acuerdo. Creo por trabajo y por méritos está ahí.
No, tú hablas constantemente con Óscar.
Cada día.
Es que, entre otras cosas, hay decisiones que atañen al primer equipo y atañen al B.
Yo creo que ya te lo he dicho en cada entrevista. Yo no hago ningún movimiento. Yo tengo total libertad para fichar jugadores, pero no hago ningún movimiento sin hablar con Óscar Perarnau. Él tiene toda la confianza en mi trabajo. Uno de los factores principales por el cual yo quiero seguir en español con Óscar Perarnau es porque trabajo en total libertad. La libertad es no condicionarme en ningún fichaje. Entonces, también supongo que los resultados hacen que Óscar Perarnau tenga confianza en Jordi Lardín y su equipo para el fútbol base. Yo si tengo que hacer un fichaje, como tengo que hacer fichajes para el español B, yo le informo de todos los fichajes que vamos a hacer. Si él hay alguno que no le gusta, me lo dirá. O que no conozca, me lo dirá, y yo le presentaré vídeos y documentos de informes del jugador. Pero todos los movimientos los hago con el visto bueno de Óscar Perarnau. Esto es un equipo. Somos un equipo y trabajamos en equipo.
Dejamos el tema Perarnau ahora porque, repito, espero que a lo largo de las próximas horas se haga ya oficial la renovación de Óscar, que llevará consigo también la renovación ya oficial también de Jordi Lardín. ¿Son 3 años, Jordi? ¿Lo tuyo?
Yo todavía no he hablado con Joan, pero bueno, lo que el club quiera lo haré. Yo soy un hombre.
La lógica es que si Óscar renueva tres, tú también tres.
Bueno, yo hablaré con el club. Lo que me diga el club, pues yo lo haré. Y en principio, supongo que será así, pero no he hablado todavía con Joan. Y a mí cuando Joan me dijo hablar, le dije de primera clara el tema de Óscar, que lo nuestro lo arreglaremos después.
No habrá sorpresas.
No, hombre, no. Ha habido interés de equipos, de aquí de España, de fuera, direcciones deportivas o coordinaciones, pero yo me siento muy identificado con el club de mi vida, con el que me ha formado, con el que he sido feliz y con el que mi trabajo como director de cantera pues se está viendo reflejado.
Bueno, al margen de eso, me gustaría preguntarte, antes de pasar a hablar ya del B hacia abajo, no llegaremos hasta por Benjamines, por supuesto, hoy, porque si no estaríamos todo el programa, bueno, ni hoy ni mañana acabaríamos, pero ¿qué te parece, o qué sensación te dio estar entre los 15 jugadores más votados por parte de la afición del español para el tema de las puertas?
Pues tú imagínate, para alguien del español, exjugador del español, que la masa social, los socios eligen los jugadores para ellos más importantes de la historia, pues muy gratificante, un honor y orgulloso.
¿Esperabas salir?
Había muchos jugadores, pero yo sé que la década de los 90 fui un grande en español y como es reciente, más o menos reciente, pues hay todavía mucha gente que se acuerda de Jordi Jardín. Al final, yo creo que hay muchos más jugadores que merecían estar ahí, pero por antigüedad la gente no se acuerda de ellos o no los ha visto jugar.
Bueno, supongo que además, como el club se ha guardado un número determinado también de vomitorios dentro del estadio, para, claro, estamos hablando de jugadores que a lo mejor en la época del 1930, 1940, son jugadores que la gran mayoría no conocen, y la gente que los conocía a lo mejor desgraciadamente ya no vive, y que hay gente mayor que no utiliza internet, y la votación fue por internet, pero bueno, claro. Es un detalle que, es decir, Zamora ha sido un poco el único de los primeros, pero el resto, fíjate, muchos son contemporáneos tuyos.
Por eso, que yo creo que es de ley que todos esos mitos oídos de la afición antigua tengan su sitio también en esta votación, y que el club tenga la opción de darle, creo que ese mérito.
De tu época como jugador, de la época, de los años que estuviste en el club, ¿a quién hubieras puesto de los tuyos?
A Francisco.
Ya estoy de acuerdo contigo. Mira, yo hubiera puesto a Francisco o a Branco.
Yo a Francisco, sin duda.
No sé en qué posición está, si va a tener puerto o no, pero bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Me encantaría que Francisco tuviese su sitio, porque Francisco hizo muchísimo, muchísimo en aquel Español que descendimos. Se quedó cuando tenía ofertas para irse, curró y dio a muchos de los jóvenes que hay ahora, que hubo después de la quinta de Intertoto, le dio el sentido de un vestuario.
Bueno, hablamos del filial. De momento, hoy ya se ha dado a conocer, aunque ya era casi oficial por el tema de contrato, que jugadores como Joan Jordán, Marc Caballé, Raíllo ya se sabía, tienen ficha del primer equipo, la tendrá también Rubén Duarte, y a partir de ahí también se han dado una serie de bajas. Esas bajas, Jordi, son consensuadas también con el primer equipo.
Sí, te he dicho, aquí trabajamos en equipo, ¿eh? Yo les digo que desde hace un año hemos estado evaluando trimestralmente la evolución de los jugadores del filial, para la última evaluación tomar decisiones.
Bueno, está claro que en esa lista de bajas, yo no sé si curiosamente o no, bueno, está claro que hay un punto que todos tenemos que tener en cuenta, que es el famoso tema de los 23 años.
Sí.
Hay los jugadores, digamos, importantes de esa lista de bajas son jugadores que han estado en primera división.
Sí.
Es decir,
sí,
que
sí.
No se ven, es decir, como el club no los ve, digamos, con la suficiente fuerza para poder llegar al primer equipo, ¿y por eso se les da la baja?
No. Trabajamos...
Hablo de gente como Luque, sí, como sí, que ha debutado con el primer equipo en primera división, además, Adrià Carmona y Marc, sí, Fernández, que son los tres que han estado, sí, en primera división en su momento, en otros equipos.
Pero hay jugadores que no suben al primer equipo porque no han dado el nivel que nosotros creíamos que podían dar, o para dar el salto al primer equipo, y otros que en el primer equipo su posición está cubierta por años. Entonces, lo que no queremos hacer es cortar al jugador la posibilidad de ser jugador de primera división en otra entidad, en otro club o en segunda división. Y ahí se toman las decisiones. Pero sobre todo, todas las decisiones que hemos tomado vienen tomadas porque estos son ciclos. Aquí hemos cubierto un ciclo. Hay en el primer equipo hay, las posiciones están cubiertas casi todas por 2-3 años, y ahora vamos a hacer un equipo para que el último año de selección de los jugadores sea el año que puedan subir al primer equipo.
Entonces es una decisión que también, al margen de Óscar Pedernau, Jordi Jardín, está la de Sergio como entrenador del primer equipo, porque a lo mejor Sergio podría decir, hombre, a mí me interesa que Luque subiera este año al primer equipo. Claro, entonces hubiera cambiado todo.
Yo te puedo asegurar que en los temas de subida de jugadores, de ascensos de jugadores, hemos hablado todos, desde Sergio hasta Javier Recio. Hemos tenido nuestra opción en reuniones de dar nuestra opinión de los jugadores, y ahí se ha consensuado. Te digo, ahora mismo, y lo repito, lo repetiré siempre, trabajamos como un equipo y todos tenemos la opción de dar nuestra opinión a Óscar Pedernau, y después se toman decisiones.
Lo que está claro, Jordi, es que tanto a partir de ahora, Caballé, Jordán, Raíllo y Duarte ya no pertenecen al B. No. Y esto ya es un tema que a ti ahora ya no te atañe.
No.
Entre comillas, a ver.
A mí me
pueden,
me atañe,
pueden, sí, claro. Pueden preguntarte, pero sí. Que tú, ya no es una decisión tuya ahora.
No.
Ya.
Mira, mi trabajo es llenar la nevera. Ese es mi trabajo. Llenar la nevera para que cuando Sergio y Óscar, Óscar y Sergio, sobre todo Sergio, cuando tenga una lesión en el primer equipo o tenga que o una lesión larga o una lesión puntual, mire la nevera, que es el Español B, y vea jugadores suficientes o jugadores preparados para utilizarlos en ese momento. Ese es mi trabajo.
Ahora sí que hablamos del BB. Empezamos con el entrenador, con Lluís Planagumà. Le queda un año de contrato. ¿Tú puedes asegurar que Lluís va a seguir o crees que tiene opción Lluís, de marcharse?
Lluís va a seguir. Si Lluís le viene una opción de un segunda división A o primera división, yo no voy a ser el que se lo corte, lo tengo clarísimo.
Es decir, que tú, que por parte de la dirección deportiva, Lluís será el entrenador el año Lluís, que viene.
Lluís, entrenador del Español B, 100%.
Otra cosa es que él diga, oye, mira, me ha salido una oferta de un segunda A y quiero dar el salto.
Para nada. Jordi Lardín no le va, y el Español no le va a cortar a Lluís la posibilidad de ir a primera división. Estamos preparados por si eso pasa.
Bueno, eso es una buena noticia también. Sí, ya es sustituto en caso de que Lluís decida marcharse.
Sí.
Que tú, no sé, pero tengo la sensación, Jordi, que te hueles algo.
No me huelo. Y es normal que a Lluís... Ya lo que ya el año pasado, equipos de segunda división o equipos que este año han hecho playoff de para primera división, para segunda división A. Entonces, es normal que a Lluís lo puedan querer. Es normal. Pero que si a Lluís lo quieren y Lluís se va, no hay drama. Tenemos sustitutos y estamos preparados para el recambio.
¿Va a haber a una fecha tope más o menos?
No. Yo
es decir,
creo...
que no llegue, empieza la temporada no. Me refiero a la pretemporada y que, oye, mira, que me ha salido esto.
Lluís es tan íntegro que si le saliera de esa mitad de temporada no se iría.
Se quedaría. ¿Tú tienes alguna conversación pendiente con Lluís?
Ninguna. Con Lluís hablo cada... Si no, sí, cada día. Hablamos cada día desde que se acaba la temporada, que están de vacaciones. Si no es cada día, cada dos días.
Bueno. De momento lo vamos a dejar aquí en ese sentido. Uh-huh. Si Lluís sigue o no, dependerá de él, eso está claro. Ah, no, si tiene esa oferta que puede tener... Y si no, pues se quedaría en el B. Del B te voy a preguntar por tres jugadores. Jairo.
Bueno, Jairo es el típico jugador que si estuviese en el filial del Villarreal y hiciera 18 goles, estaríamos locos por tenerlo en nuestro equipo. Entonces, yo creo que con Jairo se tomarán medidas excepcionales. Y se renovará, en principio, yo creo que esa es la intención, renovar y se le da una cesión o estar en el equipo. Pero no te lo puedo garantizar porque no lo he... Esto es un tema que no he hablado con los...
No, es que además pueden pasar muchas cosas en el primer equipo, claro, que fuercen que Jairo pueda irse al primer equipo. Lo que sí que está claro es que Jairo en el B no se queda,
a pesar
de que tiene edad.
Dar un paso más, viene Jairo, si no es jugador de primera división, tiene que ser un jugador de segunda división A.
Tiene una cesión que a un segunda.
Sí, esa es mi idea. Yo, conociendo el mercado como conozco, no hay un jugador en España de su edad que ha hecho 18 goles en segunda división B.
No, creo que es el máximo goleador.
Máximo goleador, por eso. Si estuviese en otro equipo, estuviese en el Real Madrid Castilla, estuviese en el Villarreal, en Sevilla B, Valencia B, estaríamos locos por traerlo de España.
Por supuesto. No, yo creo que dependerá mucho, repito, de lo que ocurra también en la primera plantilla, del jugador que se pueda ir o no. Y si, hombre, si se quedan Sergio, Estuán y Caicedo, lo tiene complicado, no nos engañemos.
Lo tiene muy difícil y hay que buscar la mejor opción para Jairo.
Héctor.
Bueno, Héctor, yo ya he hablado con su agente, hemos hablado con Héctor. Héctor es un hombre, es uno de los nuestros, 14 años en la entidad. Pero viendo que hay jugadores que le están pasando por delante a la hora de llegar al primer equipo, hay que tomar una decisión la más beneficiosa para el jugador. Yo, siendo egoísta, tener a Héctor me supone tener un hombre que te rinde cada partido, pero yo creo que Héctor debe buscar una salida en el fútbol profesional.
Es decir, que en ese caso no se contempla renovarle, sino que es darle la baja, darle la carta de libertad.
Darle la opción de que encuentre una mejor posibilidad, sí.
¿Con alguna opción de compra o algo en ese sentido o ya desvinculado?
Yo creo que desvinculado.
Desvinculado totalmente. Robert Correa.
Robert Correa es otro de los jugadores que creo que ha hecho méritos para estar en el primer equipo, pero en el primer equipo su posición a día de hoy está ocupada.
Bueno, teóricamente teóricamente no, solo hay uno ahora.
Sí,
porque Javi ya. López ha ido al centro ya.
Por posición.
¿Y Matiuri ya no está?
Tenemos hasta el 30 de junio para ejercer la opción de contrato en el primer equipo.
Es decir, ¿con Robert puede darse el caso de que se le renueve, que haga pretemporada y si pasa algo se puede fichar a otro jugador o no? O Sergio dice, no, Javi López para mí es ya indiscutiblemente centrocampista, no lo quiero de lateral, Robert sea el segundo lateral del Español.
Creo que sí, que es una de las opciones.
Del resto hay un caso excepcional, Jordi, al margen de la lista que se ha dado de jugadores que no siguen.
No hay casos excepcionales.
Bueno, yo ahora, de los porteros también. En principio, ¿Andrés sigue?
Sí.
Andrés puede ser el... Claro, es que luego viene Germán también, que ya es un tema que no debe resolver Jordi Lardín.
¿Perdón?
Que digo que vuelve Germán Parreño.
Sí.
Entonces ya es un tema que tiene que resolver, digamos, Óscar Pérez, ¿no? Con Sergio.
Sí, bueno, Andrés es jugador es portero del Español B. Si en algún caso Andrés vaya a ser portero del primer equipo, estamos preparados para cubrir la portería.
No, pues es lo que te digo, que si Germán se le da la baja por los motivos que sea, porque no se confía en él y se confía más en Andrés, Andrés pasaría a ser el tercer portero del primer equipo, pero él seguiría en el filial.
Sí, seguiría en el filial.
¿El tema Coque?
No, Coque yo creo que en breve tiene contrato con nosotros, pero en breve se anunciará que
ya no sigue.
Bueno, que no sigue.
Y el segundo portero será Rubén, entonces.
Rubén Guadaloca, sí.
Decía que del resto de jugadores va a haber alguna novedad.
No, en principio no. En principio...
¿El resto siguen?
Sí, en principio todos siguen. Bueno, son muchos los que no siguen, pero a los
sí,
que...
Claro, estamos hablando de una lista de jugadores, creo que eran 5 o 6 que no siguen, que lo ha hecho oficial el club,
sí.
Más los 3... que eran del B y que ya no son del B, estamos hablando de 8-9, Coque 10, Héctor 11, y luego está la duda de, bueno, Jairo y Robert, que tú crees que ninguno de los dos jugará en el B, pero hay opciones de que tengan contrato con el Español y vayan cedidos, o alguno, como el caso de Robert, pueda quedarse como segundo lateral.
Así es, como el caso de Mamadou, que es un caso parecido.
Exacto, bueno, yo es que iba, tema Mamadou es un poco también... por el tema de la cesión que se le ha hecho al Racing, que creo que la ha aprovechado muy bien.
Sí, por eso. Se ha demostrado que el año que viene tiene que estar en segunda A o en primera división, no es el equipo ganándose el jugar. Pero dependerá, como siempre, del overbooking del primer equipo, de los jugadores que salgan, de los que entren y de los espacios que queden.
Bueno, yo creo que hemos hecho el repaso del B. No sé si, repito, Jordi, ¿me queda algún jugador?
No, creo que bastante completo.
Vamos con los dos juveniles y con esto lo dejaremos hoy.
Sí.
El juvenil A seguirá entrenado por David. Bueno, luego te tengo que preguntar los que suben del juvenil al B también, que también van a ser bastantes. David será entrenador del juvenil A, ¿no?
Sí. Si Luis Panagumá sigue entrenador del Español B, David Gallego seguirá del juvenil.
Y si no, el entrenador será David.
Exactamente.
Yo creo que es un paso lógico.
Sí, se lo ha ganado.
¿Cuántos jugadores del juvenil van al B?
Pues van a subir 8 jugadores, entre jugadores que acaban de juvenil y aún jugadores en edad de juvenil que están en Español B.
No sé si teníamos alguno cedido del B en algún sitio.
Sí, hay algunos cedidos, pero ya están hablando con ellos y...
¿Que no siguen?
No siguen.
¿Del juvenil B al juvenil A?
Prácticamente casi todo el bloque sube.
El entrenador seguirá siendo
Robert Cuesta
también, sí. El que en caso de que Lluís se vaya, David será el del B y Robert el del A.
Exactamente.
Hasta, digamos que el proceso natural ahí se, hasta ahí se produce.
Hasta ahí se produce, sí.
A partir del KDTA, ¿va a haber cambios en, el, en entrenadores, etcétera, etcétera, Jordi, o no?
Sí, sí hay cambios. ¿Se puede? Antonio Almazán, sí, sí, ya están anunciados los entrenadores. ¿Vamos? Carlos Martínez del Infantil ya ha dejado de ser, sí, entrenador.
Pues, ¿te molestó todo lo de Carlas, Jordi?
No, no me molestó.
Recordemos que Carlas era entrenador del Infantil A y no sé cómo fue toda la historia, si él te lo dice a ti o tú te enteras de otra manera que se va, que lo, se va al, a los otros antes de acabar la temporada.
Vale, yo te explico. Yo hace 3 meses y medio me llegan rumores, hablo con él, me dice que me promete que a él no le ha llamado a nadie. Yo me lo creo, no tengo por qué no creérmelo, pero contando la temporada que ha hecho Carlos Martínez en el Infantil A, que le ha ganado a Barça, a un super equipo de Barça, de jugadores traídos de cualquier sitio de España, que le ha ganado bien, son los 7 puntos. Yo entiendo que le pueda gustar. Además, Carlas es culé, es del Barça.
Entonces ya nos sigamos. Claro. Ya está todo dicho.
Claro, entonces para mí, es un tema que tampoco me...
¿A ti te molestó que te dijera que no cuando había... era cierto?
No, no, no me molestó. A mí, pues no, yo creo que a él no le habían dicho nada en su momento. Fue el propio Carlas, una semana o un día después de acabar la liga, de Jordi, el Barça ha hablado conmigo, ha hablado ayer y voy a ir a Barça. Bueno, pues yo le doy las gracias por el año que nos ha dado, por los servicios al club, pero que, por supuesto, no podía seguir en el club ni un minuto más. Hablé con Óscar, hablé con el club, le dije mi decisión y adelante.
Bueno, pues yo creo que fue una decisión lógica y lo comentamos en el programa. Es decir, tú no puedes... a mitad, bueno, no es a mitad de temporada, porque estábamos ya al final de la temporada, pero bueno, espérate o hazlo de otra manera. Pero bueno, si él es culé...
Sí, no, pero además yo creo que él fue honrado al decirme, voy a ser callado, decirme que no está firmado, acabar la temporada con el Infantil, que va a ser campeón de Cataluña y llevarse el doblete, ya una gran temporada en el Español. No, me lo dijo, y una vez que él me lo dice, yo tengo que tomar mi decisión, y mi decisión fue esa.
Claro. ¿Cadete a quién lo entrena entonces, Jordi, ahora?
El cadete es David Fernández.
Juan, ¿cómo?
David Fernández, el cadete.
David Fernández, ¿el cadete B?
Cadete B, el año que viene, si la temporada sigue como está, y el segundo entrenador de Carlos Martínez es Paul, el que se quedó con Infantil ahora, será Paul.
¿Infantil A?
Infantil A será Sergio Espejo, necesitamos un entrenador de su perfil en este equipo para el año que viene.
Sí.
Y eso haremos.
¿Infantil B?
Infantil B, Javi Morón.
Sí. Luego ya nos vamos a los benjamines. Ah, perdón, sí, a los alevines.
A los alevines, sí.
¿Alevina?
Alevina será Marc.
Sí. Ahora,
en el alevín B, alevín B, está ahora, no está, están aquí las niñas gritando. Sí. Estará Xavi Corominas.
Sí.
En el Benjamín A está Julián. Y en el Benjamín B, Eric York.
Es decir, que Tony Belamazán lo deja.
Sí, Tony Belamazán pasará al departamento de captación.
Para ti es una persona importante.
Para mí es un exjugador, muy trabajador. Un trabajador y que le tenemos que dar la oportunidad de seguir en el club.
¿Lo ves tú más en esa situación, en esa posición que de entrenador?
Sí. Creo que Tony será un gran captador o un gran director de cantera, un gran coordinador. Creo que ahí es donde él puede encajar más.
Yo creo que hemos hecho un poco un repaso de cómo va a quedar todo el fútbol base. Claro, no vamos a hablar de los que suben del cadete A al juvenil B, del cadete, porque entonces ya, repito, nos alargaríamos mucho. Para acabar, Jordi, me gustaría que valoraras también el trabajo de Sergio en este primer año como técnico del primer equipo.
Bueno, tú ya sabes que yo soy siempre claro, siempre bastante claro. Creo que en el Español nos encanta dramatizar. Y que cuando hay dos resultados malos o hay una decisión importante que se toma, que se cree que va a poner en riesgo al club, se empieza a montar campañas de nos vamos a segunda, siempre es lo mismo. Bueno, creo que este año Sergio se ha ganado el crédito de todo el mundo. La campaña en agosto, todo el mundo se ha firmado pelear hasta la última jornada por entrar en Europa League y haber llegado a semifinales de la Copa del Rey. Porque yo digo, en agosto la gente no da un duro.
Bueno, no todo el mundo, ¿eh?
Bueno,
yo ahí, por una vez, y que sirva de precedente, yo me saco de en medio todo esto,
bueno,
¿eh?
Bueno, en general.
En general, lo dejamos
durante la temporada ha habido fases en que esto era, bueno, un infierno.
Sí, era el apocalipsis.
Y que es como se podía haber puesto a Sergio, que no tenía experiencia. Bueno, al final el fútbol es el deporte que te hace zas en la boca cada semana.
Es verdad.
Cada semana. Zas en la boca porque nos aventuramos a dar opiniones y las decisiones no se toman por capricho. Se toman porque se cree que la persona que va a estar ahí, y sobre todo ahí, está capacitada.
Yo creo que a lo largo de la temporada hemos hablado un par de veces y Jordi siempre un poco hemos coincidido en eso, ¿no? Que no se le daba a Sergio el crédito que se le dio o se le ha dado a otros entrenadores que luego no han demostrado nada.
Yo te recuerdo que Mauricio Pochettino estuvo 7 partidos sin ganar.
Sí, sí.
7 partidos sin ganar. Y al octavo consiguió un empate. Bueno, te digo, tenemos que tener mucha tranquilidad. Creo que el club está en buenas manos, tanto la dirección deportiva como el entrenador del primer equipo. Han demostrado sobradamente que toman las decisiones en base a lo que ven, a lo que trabajan cada día y con el equipo o con la plantilla, en el caso de uno y otro, y que Sergio se ha ganado el crédito para que la gente confíe en él.
Cuando hablabas de Carlos Martínez, se me ha ido una pregunta que, volviendo un poco también al fútbol base, decía, como no se pueden llevar jugadores, se llevan entrenadores, Jordi, ahora.
Bueno, puede ser una opción de que el año que viene quieran captar equipos, jugadores del equipo ese de Carlos Martínez, que es un equipo con 6, 7, 8 jugadores muy apetitosos para muchos equipos de España y de Europa, que ya han llamado queriendo esos chicos, porque esos chicos están convenidos con nosotros, han firmado su contrato de formación y quieren subir en bloque hasta el primer equipo de España. Y eso para mí es gratificante. Hemos hecho equipos ganadores y ahora mismo los jugadores no se quieren ir del español.
Hombre, eso es una cosa muy buena. Está claro que es una de las cosas que el grupo de Jordi Ladien ha conseguido también. El hacer todo esto y ese contrato famoso de formación para que la gente, la que quiera estar, esté, y la que no, que se vaya. Oye, la puerta de la Danijar, que siempre es muy grande.
Sí. La gente ahora se identifica con nosotros, se quiere quedar, y no se quieran quedar, es que quieren venir muchísimos jugadores al español porque están viendo la línea de trabajo, están viendo que la facilidad para llegar al primer equipo ha vuelto y que trabajando y arriesgando, viniendo al español, tienen opciones de ser jugadores de primera división. Caso de Raillo, caso de Robert Sipasa, caso de Jairo, caso de Rubén Duarte, caso de Marc Caballé, ¿no? Ajá. Para nosotros es un éxito. Para todo el club, para la línea de trabajo, para la dirección deportiva y fútbol base, es un éxito.
Bueno, supongo que la primera pregunta que te tenía que haber hecho era, primero felicitarte por todo el trabajo del B, de no solo del B, sino de todo el fútbol base, que este año ha sido posiblemente, ¿no? Las estadísticas, Jordi, que dicen del año que más títulos hemos ganado en fútbol base, ¿ha sido este? ¿O ha habido alguno hace 40 años?
No, este.
Sí. Por lo tanto, hay que felicitarte a ti y a todo tu equipo y a todos los entrenadores y jugadores de fútbol base. Ha sido un año excepcional.
Pero sobre todo a mí lo que me llena orgullo es que 4 o 5 jugadores del español vengan y sean plantilla del primer equipo. Para mí eso es un éxito absoluto y rotundo de todos, un ahorro económico para el club importante y un reflejo de la buena salud que tenemos ahora en la cantera del español.
El tema de los recortes ¿Te afectan o no? ¿O eso es un bulo que ha habido por allí?
A mí todavía no me lo han dicho. y los contratos y los presupuestos del año que viene, los contratos están firmados y no creo que se pueda recortar ahora. Tendríamos que echar a desmantelar el Español B y el Juvenil y quedarnos con el Juvenil B.
Pues ya sería muy complicado a estas alturas, ¿no?
Claro, bueno, nosotros nos estamos adaptando al máximo posible a los recortes del club y a la estrechez económica del club. Somos gente del club y lo estamos intentando, pero siempre con unos mínimos de trabajo que son los de ahora. Con ahora, con cómo estamos, trabajamos bien, con comodidad, y podemos darle a las familias lo que necesitan para estar en España.
Y ya para acabar, como esto es lo de la pirámide del periodismo, yo creo que la gente está más un poco más le interesaba el futuro de Jordi Lardín, vinculado con el tema de Óscar Pérez Arnau también, así que lo último que vamos a hablar es que me hagas una valoración de la temporada del B.
Bueno, el B ha hecho la temporada que nos esperábamos. Quizá ha habido 9 partidos en los que pensábamos que teníamos que sacar 8 puntos, que eran los que nos ponían en playoffs. Donde hemos pasado momentos de lesiones importantes y de altas subidas y bajadas en el primer equipo, que son lo que trastocan un poco el día a día del Español B. Pero es lo de siempre, hay jugadores que en diciembre, que en septiembre venían opciones de subir al primer equipo y que en diciembre ven que no la tienen y su nivel baja. Cuando baja el nivel de ellos, pues baja el del equipo, ya eran jugadores importantes. Entonces es lo normal en un filial. Nosotros ya contábamos con eso, pero creo que la temporada del Español B ha sido un éxito.
Del Juvenil A y del B yo creo que también. El Juvenil A, te queda el mal sabor de boca de la final de la Copa de Campeones, ¿no?
Sí, pero bueno, hemos demostrado a toda España que nuestra idea de juego es muy bonita, que jugamos siempre de la misma forma, siendo el resultado que sea. Y no fuimos campeones porque no tuvimos que serlo, pero la imagen del Español creo que fue buenísima.
¿Tú no ves a ninguno aún del Juvenil A que vaya al primer equipo, aunque sea en pretemporada? No, aún no.
No. Hay algún jugador de Juvenil A que ya va a estar en Español B siendo juvenil,
sí.
Y que puede ser un caso Duarte muy rápido.
Bueno, y yo también quiero desde aquí pues felicitar al Juvenil B, porque hacía 9 años que Juvenil B no ganaba la Liga y
este año se ha conseguido.
Es muy importante esto.
Es un exitazo. La Liga Nacional es una liga que la gente no le da mucha importancia, pero es una liga muy traicionera. Juegan contra chicos de primer año, porque nuestro Juvenil era de primer año. Juvenil B era de primer año. Juegan contra el Girona, que son de cero casi todos. Unos son del 98, otros son del 95. 96, o sea, es una barbaridad en la diferencia. Y hemos sacado el curso con excelente.
¿Del B cuántos faltan por llegar?
Pues mira, yo te puedo decir que del B la semana que viene empezaremos a anunciar a todos los jugadores que ya los tenemos firmados.
¿A qué? ¿Que ya están firmados?
Por supuesto.
¿Todos son menores de 23, Jordi?
Todos,
que es lo importante.
Todos van a ir del 96... No, mentira, 97 al 90, los que vienen todos son del 96 al 94.
Estamos hablando de entre 21 o 22, 23, ¿no?
23 el máximo, que sería uno. Uy. El resto son todos de 20, 21, 19, algunos de 17, 4 de 17.
Pero no son para el B, son para el juvenil.
No. Los de juveniles, los juveniles nuestros que suben en el 97 son para el Español B y se van a hacer plantilla de Español B.
Los que los que se han traído de fuera van al B.
18, sí.
Hombre, yo creo que es un paso muy importante.
Sí, son jugadores de futuro y son jugadores que están preparados, porque algunos ya llevan mucho tiempo jugando en segunda B, algunos que vienen con 20 años ya con 80 partidos en segunda jugando playoff.
¿De segunda A viene alguno o no?
Sí. Sí, de segunda A viene alguno. Sí.
Bueno, y como no me lo vas a decir...
Y alguno, no te lo puedo decir. Sí. No te lo puedo decir porque no lo tengo firmado y porque tiene que vincularse su club, que lo hará antes del 30 de junio. El hijo de uno de la casa.
¿El hijo de uno de la casa?
Sí, que estuvo en la casa.
Como jugador.
Como jugador.
¿Y de tu época?
De mi época.
Bueno, tendré que pensar. Ahora tengo...
Ponte a pensar.
Tendré que pensar, lo tengo que pensar porque si no...
Ponte a pensar.
Bueno, Jordi, un placer hablar estos 30 y pico de minutos que se han pasado rapidísimo. Supongo que si nos pusiéramos a analizar si nos hemos dejado algo, seguro que nos hemos dejado algo.
Seguro que nos hemos dejado detalles de jugadores que no hemos mencionado y que deberíamos haber mencionado, pero al final todos son miembros de este fútbol base, o han sido miembros de este fútbol base, y que este año hay que estar orgulloso de él.
Hombre, y tanto, es que si es el mejor año de toda la historia, imagínate tú.
Bueno, yo te digo, yo el día que me senté en la rueda de prensa dije que yo venía a hacer la mejor cantera de la historia, ¿no? La gente cumple lo que digo.
Sí, sí.
Son las circunstancias, hemos estado muy bien en algunos casos, los rivales no han estado bien en otros, pero lo importante son los jugadores.
No, y yo creo que el ejemplo de Duarte es un poquito el que todos se tienen que mirar ahora.
Sí, Duarte es el ejemplo. Es
un jugador además para... que no era titular en el B.
No, era un jugador que lo estábamos formando en el B para poder ser jugador de primer equipo, pero cuando saltó, dio el salto y tuvo la oportunidad, la aprovechó. Y ahí se ha quedado. Y míralo. Ahí lo tenemos a la selección.
Bueno, Jordi, espero que esta entrevista no tenga que repetirla diciendo Jordi Lardín deja el español porque...
No, te preocupes. En principio no tiene que ser así.
No, seguro que no, y que dentro de unas horas, porque tú, yo creo que lo sabes tú más que yo, pero no me lo puedes decir, va a renovar Óscar.
Yo no sé el día. Yo espero que sea pronto.
Yo sí, es mejor mañana que pasado, siempre.
Claro, siempre. En un caso tan importante para el futuro del club y para el club, tiene que ser lo antes posible, por supuesto.
Jordi, muchas gracias, de verdad. Y felicidades por el trabajo de esta temporada y que el año que viene sea igual o mejor.
Lo intentaremos.
Igual o mejor.
Ya sabes, lo intentaremos.
Gracias, Javier. Jordi.
Un abrazo.
8 y 18. Pues indagando, pensando, creo que ya sé qué jugador de la época de Jordi Lardín, su hijo, va a venir al Español B. Mino. El hijo de Mino es uno de los fichajes del Español B de cara a la próxima temporada. No es central, es media punta y juega en el Sporting de Gijón. Del resto no he podido indagar mucho más. 8 y 19 con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Hemos tenido esta oportunidad de poder hablar tranquilamente con el director responsable del fútbol base del Real Club Deportivo Español, como es Jordi Lardín, que, como nos ha comentado él, su renovación está al caer. Primero llegará la de Óscar Perarnau, que todos esperamos que llegue a lo sumo el viernes, es decir, que mañana sí que se van a reunir, si no hay cambio de agenda, el presidente del Español, Joan Collet, junto al representante de Óscar, que es Mágico Díaz. Hasta hace nada no tenía representante Óscar. Y el viernes es posible, digo, solo es posible, que se haga oficial la renovación de Perarnau. No sé si con rueda de prensa o no rueda de prensa, o la rueda de prensa se hará la próxima semana. Una vez renovado Perarnau, llegará la de Lardín con Ángel Morales, con Recio, y ya se dará a conocer, pues supongo que el resto de temas del fútbol base. Jordi nos ha adelantado casi todo. Está a partir de las 9, los oyentes que quieran van a poder volver a escuchar la entrevista con Jordi Lardín, si hoy no tenemos problemas técnicos. Ayer no pudimos colgar la entrevista, hay pero la entrevista, el programa y la tertulia, pero ya está colgado, luego les pasaré el enlace, etcétera. Pero yo creo que vale la pena haber escuchado la entrevista con Lardín, y los que no la han podido escuchar, repito, que lo hagan, porque las cosas son claras, las palabras de Lardín en todos los sentidos. Y también un poco ha explicado cómo queda el filial, con nombres propios. el juvenil, tanto el A como el juvenil B. Así que estamos a 3 de junio y el fútbol base lo tiene casi todo ya preparado, incluido el tema presupuestario de cara a la temporada 2015-2016. Como siempre que hablamos de fútbol base, lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Y siempre que vayas a Bar Pinocho, pregunta por Jordi, que es el máximo responsable de Bar Pinocho allí, nuestro amigo Jordi Asín, y, o por su mujer también, o por sus hijos que están ahí trabajando y que te van a atender de maravilla en uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona, como es la Boquería. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el español, siempre con el fútbol base. 8:22, nos vamos a la Danone Nation Cup, pero les adelanto que mañana estará con nosotros Carlos Bosch, que es el máximo responsable de la Danone Nation Cup, además Perico de Pro, para hablar de lo que se va a celebrar este próximo fin de semana en Barcelona, en el estadio de Cornellà, pero hoy les vamos a dar una pequeña píldora de lo que será la fase final de la Danone Nation Cup este fin de semana en Cornellà Prat.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Les voy a explicar un poco el timing de lo que será la Danone Nation Cup este fin de semana, primero en la Dani Jarque y luego, por supuesto, en la ciudad, en el estadio Cornellà Prat. El viernes 5 de junio es la presentación y rueda de prensa que se va a celebrar en el estadio de Cornellà Prat. El sábado empiezan los partidos clasificatorios para la fase final que se disputa en Cornellà Prat el domingo. Y vamos a recordar los equipos clasificados para esta fase final categoría Levin de la Danone Nation Cup. Ya saben que el campeón de la Danone Nation Cup irá a la fase mundial que se va a celebrar este año en Marruecos. Los equipos, por supuesto voy a empezar por el nuestro, Español, junto al Atlético Gran Canaria, Badajoz, Puerto Malagueño, Atlético de Madrid, Nastic de Manresa, la Escuela Deportiva Danone, Barcelona, Getafe, Levante, Celta, Real Valencia y Villarreal. Al margen de todo esto, ya saben que se hablará a lo largo de las próximas horas y en estos días donde van a estar todos los equipos juntos, de los hábitos de vida saludable y los valores asociados al deporte como compañerismo, respeto, esfuerzo y juego limpio. Mañana hablaremos más completamente de lo que va a pasar estos días 5, 6 y 7 de junio en la Danone Nation Cup. Recuerden, día 6, la liguilla para la fase final. Esa liguilla se va a disputar el sábado 6 de junio en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, entre las 9 y las 12 de la mañana y las 3 y media y las 7 y media. Y el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media la fase final, el último partido que será a la 1 y media en el estadio de Cornellà Prat. Así que aprovechen para pasar un día, si pueden, con la familia también, porque es interesante poder ver a los chavales, a los alevines, y sobre todo porque está el Real Club Deportivo Español en esta fase final de la Danone Nation Cup. Mañana hablaremos, repito, con Carlos Bosch, el máximo responsable de esta competición.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Moisés Arteaga?
Pero bueno, yo desde pequeño mi madre compraba yogur siempre. O sea, comía yogur todos los días.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8:25, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que nos vamos a tomar ahora. Vamos a recordar esos buenos momentos Estrella que hemos vivido hoy, y sobre todo el momento Estrella que ha sido ya de manera oficial el hecho de que el club haya puesto ya el nombre a las puertas del estadio de los 98 jugadores escogidos en la primera fase del proyecto Gloria al Serois. Y hablando de Estrella Damm, creo que hoy lo tenía apuntado y no me acuerdo, no sé qué día es, aunque ya se puede ver el tráiler del corto del verano de Estrella Damm, como siempre, un corto donde el director es Alejandro Amenábar, y que ya se puede escuchar un poquito cuál será esa música del verano de Estrella Damm, como siempre, la cerveza del Mediterráneo. Y hablando de jugadores estrella, estos son, bueno, no puedo decir los 98 porque no sé si me dará tiempo de aquí al final, pero vamos a recordar algunos de los nombres o de las puertas que van a ser ya oficiales para que cada uno pues tenga ese recuerdo cuando vaya por la puerta. Ya no será la puerta tal, sino será la puerta con el nombre de un exjugador del Real Club Deportivo Español. La número uno es para Ricardo Zamora, la dos para Cristóbal, por ejemplo, la tres para Argilés, cuatro para Molinos, cinco Parra, seis Pochettino, siete Arcas, ocho Solsona, nueve Pepe Mauri, 10 José María, 11 Marañón, 12 Lardín, 13 Encono, 14 Lauriksen, la puerta 15 para Pere Gibert, 16 Santiago Massana, 17 Orlando Jiménez, 18 para Francisco, la 19 para Arteaga, la 20 para Corominas, la 21 por supuesto que ya tiene nombre a Dani Jarque, la 22 Joaquín Carril, 23 Tamudo, 24 Martí Valtolrá, 25 José Padrón, 26 Perico Solé, 27 Javi Chica, 28 Tim Bos, 29 Pitus Prat, la 30 para Zabaleta, 31 para Saprissa, 32 Joan Capdevila, 33 Alberto Martorell, 34 para Kameni, 35 para Ricardo Teruel, 36 para Artigas, 37 Trabal, 38 Benito Pérez, 39 Josep Trias, 40 Gabriel Jorge, 41 Josep Casas, 42 Toni Soldevilla, 43 Canito, 44 Luis García, 45 Butke, sigo con las puertas, 46 Pandiani, 47 Brenovic, 48 Félix Gimós, 49 Fábregas, 50 Rosendo Hernández, 51 Sampere, 52 Marcet, 53 Catá, 54 Agustí Faura, 55 Lopo, 56 Paco Flores, 57 Benítez, 58 Bartolí, 59 Golobar, 60 Hop, 61 Belamazán, 62 Riera, 63 Kiko, 64 Osorio, 65 Bertomeu, 66 Re, 67 Ama, 68 Rodilla, 69 Ochoa, 70 Miano, 71 Torres Mestre, 72 Víctor Sánchez, 73 Glaría, 74 Carcelli, 75 José Manuel Casanova, 76 De la Peña, 77 Roberto Martínez, 78 Verdugo, 79 Zúñiga, 80 Arabí, 81 David García, 82 Orejuela, 83 Sergio García, 84 Iñaki, 85 Gallar, 86 Márquez, 87 Sergio González, 88 Pineda, 89 Valverde, 90 Alvesa, 91 Moisés Hurtado, 92 Tony Jiménez, 93 Eloy, 94 Pacheta, 95 Pose, 96 Morales, 97 Javi López y 98 Manolín Cuesta. Hemos podido con todas. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Supongo que para alguno faltará alguno, o para alguna, pero creo que está bien distribuido. Falta luego los vomitorios, que ya se darán a conocer, pero creo que se hace justicia en general a estas 98 puertas que va a tener el estadio con el nombre en Cornellà Prat. Gracias a Mar Pairés, también a Héctor García los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7, como siempre en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices.